El Senado Universitario y Diario y Radio Universidad de Chile presentan Noveno Foro Radial Hablemos Todos. Sector cultural en crisis, pandemia o precariedad histórica. Participan Verónica Tapia, presidenta de la Red Salas de Teatro de la Región Metropolitana, y Luis Montes, senador universitario y académico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López.
¿Cómo están? Les damos la bienvenida y nos alegra mucho en nombre del Senado Universitario, el Senado de la Universidad de Chile, de la Radio Universidad de Chile, de encontrarnos con un nuevo foro que ha sido bautizado como Hablemos Todos, que viene siendo desarrollado desde el año pasado, donde han pasado por este espacio ya varios senadores y senadoras de la Universidad de Chile, junto con muchos académicos, dirigentes sociales, personas que hacen aportes valiosos en nuestra sociedad en esta vocación de establecer cruces entre este trabajo que hace el Senado de la Universidad de Chile y los grandes temas nacionales. Ha habido muchos temas que nos han motivado. Desde el año pasado nos reuníamos en nuestra querida sala máster. Este año ya no es posible, pero hemos encontrado nuevas formas de continuar, y lo hacemos a través de esta plataforma, transmitiendo a través de las redes sociales de la Radio Universidad de Chile y del Senado Universitario para todos ustedes. Para efectos de la transmisión por redes podemos decir buenos días, para efectos del programa radial del Senado tendríamos que decir buenas tardes. Ahí los tiempos dialogan. Hoy queremos hablar sobre la importancia de la cultura, de las políticas públicas en cultura, de qué es lo que está pasando con el sector cultural, con las políticas públicas en este contexto de pandemia. Respecto a esto, que lo voy a decir obviamente de manera irónica, hay un cierto sentido común imperante que considera todo el ámbito cultural o la relación de los individuos con la cultura como dentro de aquellos aspectos que, entre comillas, no sirven para nada, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto nos sirve en general la cultura? ¿Cuán fundamental es para nuestras vidas? Y así lo hemos podido ratificar también durante este tiempo de confinamiento. Es apenas el punto de partida para una conversación en la que vamos a hacer dialogar estructuras, sentidos comunes y las circunstancias que estamos viviendo. Vamos a saludar a nuestros invitados para el día de hoy. Vamos a partir por casa y, en primer lugar, saludar al profesor académico de la Facultad de Artes de nuestra universidad y senador universitario, Luis Montes. Senador, profesor Montes, muy buenos días, muchas gracias por participar de este foro.
Muy buenos días y muy buenas tardes.
Eso.
Muchas gracias por esta invitación, muy agradecido y muy contento de poder participar en este foro.
Sí, vamos a saludar también a Verónica Tapia, que es la directora ejecutiva del Teatro de la Universidad Católica y presidenta de la Red de Salas de Teatro de la Región Metropolitana. Verónica, muy buenos días, muy buenas tardes, siguiendo también ahí el estilo del senador Montes, y muchas gracias por poder participar de esto, ¿no?
Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Estoy feliz de estar aquí, de que podamos reflexionar y podamos conversar sobre este tema que a algunos nos importa muchísimo.
Sí, a ver, ¿puedo partir con una anécdota? Una vez yo hice un magíster en teoría e historia del arte. Entonces mi papá me preguntó para qué servía un magíster en teoría e historia del arte, o para qué me podía servir a mí. Esa era en realidad la pregunta. Y yo le dije, para nada. Pero bueno, se lo dije obviamente de manera irónica, ¿no? Quiero tensar un poco al principio esta reflexión sobre la importancia fundamental de la cultura en nuestras vidas, pero el modo en que el sentido común imperante o la sociedad o las políticas públicas lo valoran, y cuántos de los problemas que tenemos hoy día se deben a ese cortocircuito. Profesor Monte.
Bueno, la verdad es que no ha sido poca la contradicción, ¿no? A las que nos ha enfrentado esta situación, esta contingencia por la pandemia. Y en ese sentido yo quisiera ir un poquito más atrás, ¿no? O sea, me parece que lo acontecido a partir del 18 de octubre también es muy interesante para poder entender en qué punto estamos hoy. ¿Por qué lo digo, no? O sea, porque justamente cuando hubo estas manifestaciones que tenían un trasfondo político, también se encarnaron en una relación crítica respecto a aquello que venimos a denominar la cultura. Cuando en realidad la cultura no solamente son estas manifestaciones corporalizadas en obras de arte, ¿no? En escultura, en monumento o en teatro o en cine, sino más bien, claro que dice relación, yo diría, con todas las manifestaciones de una sociedad que devienen en productos que conforman la identidad. Y en ese sentido, claramente la relación con la cultura es bastante más amplia que la atracción por las artes visuales o el apasionamiento por el cine o la literatura. Me parece que comprender que esa relación donde se van produciendo vínculos entre la producción artística, pero fundamentalmente en, yo diría, cómo esto se va transformando en un repositorio que es la identidad de un pueblo, es lo más relevante. Y en ese sentido es evidente que esta situación particular, ¿no?, la que hoy día enfrentamos, la pandemia nos ha puesto a frente con un espejo que a veces no nos hace vernos muy bien, ¿no? Y no lo digo solamente en términos de la cultura, sino fundamentalmente la manera en que hemos organizado esta sociedad y que ha develado desigualdades y desequilibrios muy profundos.
Sí, Verónica, bueno, si uno siguiera la línea del profesor Montes de quizás establecer un hilo conductor entre el 18 de octubre y la pandemia, ¿no? Desde aquel tiempo, como planteaba él, los artistas en general, los espacios culturales en particular, han ido siendo sometidos a interpelaciones, ¿no? No digo interpelaciones en el sentido crítico, digo, no sé, la manera en que se han ocupado las fachadas de los espacios públicos, por ejemplo, o la relectura de ciertos ámbitos que tienen que ver con la cultura, el rol de los artistas y de los espacios culturales. ¿Qué reflexión podríamos hacer? Porque efectivamente tenemos una pandemia encima de un estallido social, que es una característica que probablemente tienen muy pocos o quizás ningún otro país en el mundo.
O sea, claro, es muy interesante lo que dice el profesor Montes de que esto viene de mucho más atrás. Yo creo que obviamente ese 18 de octubre fueron casi siglos de prometernos, de pueblos que le prometen bienestar, de que vamos a progresar. El progreso es una imagen, yo siento, que nos ha llevado a dejar de lado la cultura, las artes, todo lo que haga perder tiempo o ocio, que también podemos hablar como ese tiempo preciado para algunos y pérdida de tiempo para otros, para poder llegar a un bienestar económico, material. Nos han llenado la cabeza de palabras de recursos humanos, recursos naturales, recursos, todos somos un recurso. Y todo este pueblo, y que es muy bonito lo que pasa en el 18 de octubre, que todos, sin ponerse mucho de acuerdo, que esa era yo creo que una de las características también que tenía, que empezamos a sentir que esto no estaba bien, que éramos masa, de que todo lo que nos habían prometido a nuestros padres, a nuestros abuelos, no era verdad, que nuestra vida no era feliz y no había bienestar en esas vidas. Y empezó, y también perdimos identidad. Yo creo que eso es fundamental, y ahí también es donde tomó lo que hablaba el profesor, de que la identidad es fundamental. Y nosotros como masas, como sobre todo urbana, donde vivimos en espacios pequeños, todos hacinados, sin ser comunidad tampoco, perdimos identidad. Y yo creo que el 18 de octubre nos dio identidad. Y floreció la creatividad, y floreció la reflexión, las conexiones, la comunicación. Las comunidades empiezan a nacer, y ahí tomo la pregunta que tú me haces, y creo que ahí se empieza a ver con fuerza en los centros culturales, en las paredes de todo Chile, y sentimos que es importante poder demostrar a través de la ciudad lo que nos está sucediendo y lo que estamos pensando. Nosotros, por ejemplo, en el Teatro UCE ocupamos nuestra fachada, criticamos a los que nos pintaron de blanco, los que habían puesto sus demandas en nuestra fachada. Tuvimos colectivos también, Ojo Nítido, por ejemplo, que nos hizo un mural de mosaico maravilloso, que espero que dure eternamente para recordar estos momentos. Y en ese mismo momento que ya estamos arriba y que sentimos que marzo viene con fuerza, al final pasa todo lo contrario y nos encerramos y volvemos a estos núcleos que son totalmente individuales. Yo creo que la gente, sobre todo que vive sola o que vive muy hacinada, también ven el tiempo de no poder estar con uno, de no poder reflexionar, a pesar de estar en un espacio encerrado. Yo creo que la pandemia un poco, no sé si no nos ayudó mucho a continuar este camino, pero también nos debería aportar a poder reflexionar, a poder, o sea, como dice el profesor también, a darse cuenta realmente. Hoy nos damos cuenta de que todo lo que estábamos peleando era verdad. No era una forma de decir que estábamos mal, que era precario, sino que es verdad. Hoy para todos, hoy día hay hambre, hoy día hay poca solidaridad de parte del Estado, hoy día hay personas que no se pueden comunicar con otros, no tenemos las mismas oportunidades y nunca hemos tenido las mismas oportunidades. Y eso hoy es patente.
Sí, bueno, de hecho probablemente la pandemia es que nos es lo que nos permite, Verónica, mirar mejor esto, ¿no? Claro. Y bueno, les quería comentar algo que puede servir para darle continuidad a la conversación. Yo tengo algunos grupos ahí con amigos extranjeros, que en muchos casos son profesores universitarios o cientistas sociales, en todos los casos muy interesados por lo público. Siguieron con mucha atención el estallido social en Chile y me decían, así como me decía un amigo argentino: ustedes los chilenos están locos, porque a la hora de mirar la protesta social, lo que más les llamaba la atención eran estas paredes en las cuales en muchos casos los grafitis estaban al nivel de los artefactos de Nicanor Parra, ¿no? O este trompetista que atraviesa un piquete de militares en Iquique tocando El Pueblo Unido, o esta bailarina que baila delante de un guanaco. Y la gran cantidad de manifestaciones artísticas que las personas que estuvimos en la calle vimos que se expresaban con por doquier, con disfraces, con bailes, con grupos, que es una manera muy particular, si uno la compara con otros estallidos sociales que son mucho más violentos, de expresarse. Ahí le quería preguntar al profesor Montes, ¿qué ve ahí? ¿Qué lecturas le sugiere, ¿no? Esto que también es una de las formas en que desde afuera se vio una particularidad de este estallido social.
Sí, la verdad, a ver, a mí me tocó estar casi en el ojo del huracán, porque yo inauguraba en el Bellas Artes el día 25 de octubre, 24 me parece, me tocaba en la inauguración. Así que evidentemente se suspendió todo esto hasta diciembre. Bueno, de hecho después la exposición logró recuperar un poco el tiempo perdido en febrero, tiempo en el cual no estaba programada, así que pudimos extender la muestra un tiempo más, pero claro, me tocó justo estar ahí. En los días de montaje fueron los días más álgidos. El 18 de octubre yo estaba terminando una parte del montaje en el museo y me enteré por teléfono, cuando había ido a buscar otros materiales, que habían cerrado todo, ¿no? Sí. Se cierran las instituciones culturales, se cierran los museos, y parece que la explosión acontece en la calle. En principio muy violenta, pero posteriormente vemos que hay una serie de manifestaciones que tienen carácter cultural, tienen una referencia, incluso yo diría formal, hacia varias manifestaciones que antes se daban más bien en espacios más bien acotados, ¿no? Ahora estas cuestiones empiezan a suceder en la calle, a suceder de forma muy potente en el espacio público, y evidentemente esa cuestión, fíjate, voy a contar lo siguiente, ¿no? O sea, me parece que el desafío que se propone desde las manifestaciones del 18 de octubre en adelante es una interpelación directa hacia los artistas, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿en qué sentido el mundo del arte era capaz de manifestar, corporizar, materializar las demandas que ahora se veían con tal fuerza en el espacio público? Y lo digo porque muchos de los artistas que estaban trabajando las obras que ya llevaban procesos desde años se empezaron a preguntar justamente sobre la vigencia, la contingencia de esos procesos. Me parece que justamente una de las cuestiones que tiene que caracterizar el arte contemporáneo es la capacidad de poder reflexionar sobre el presente, no en términos de poder reaccionar a aquello que está pasando, sino el arte es contemporáneo porque el arte está en su tiempo, ¿no? Por lo tanto, está pensando justamente porque el artista es un sujeto que vive en este tiempo y que entiende que esa permeabilidad de la obra permite el ingreso de aquello que llamamos la contingencia, ¿no? Y eso es justamente lo que define el arte contemporáneo. Por lo tanto, claro, entender que a veces la obra misma se deja de estar en el lugar donde podría estar y pasa a ser interpelada ya, no solamente el monumento, ¿no? Que sabemos que tiene una carga absolutamente distinta porque tiene una relación con el poder y con la historia, sino más bien justamente la manera en que los artistas hemos sido capaces de establecer esa referencialidad. Y en ese sentido es evidente que el sentido de comunidad es muy relevante, y es relevante fundamentalmente porque porque la producción no puede ser autocomplaciente, ¿no? O sea, la obra de arte, y en ese sentido yo creo que voy a referir a varias de las conversaciones que hemos tenido con nuestros colegas, artistas, profesores, académicos de la universidad, la obra de arte no puede venir a complacer solamente al circuito. En el fondo lo que estamos haciendo es una reflexión intensa sobre el presente, y en ese sentido me parece que la universidad cumple un papel bien interesante. Quizás esto lo vamos a abordar después cuando empecemos a pensar cuál es el sistema en el cual estamos funcionando, pero la universidad cumple un papel bien relevante, ¿no? Cuando es el lugar donde permite la producción reflexiva sin tener necesariamente que responder a los vaivenes que puede provocar incluso el mercado o una situación de contingencia. La verdad es que nuestro deber como artistas universitarios es justamente proponer esa reflexión que debe ser tremendamente profunda, y no solamente sobre lo que se propone en el medio, sino justamente la relación con la realidad, con la historia, con los procesos políticos, sociales, y con la contingencia como el lugar donde esas cuestiones se producen.
Sí, bueno, estamos en este foro, el foro Hablemos Todos, del Senado de la Universidad de Chile y de Radio Universidad de Chile, transmitiendo en vivo y en directo, y transmitiendo con poquitas horas diferidas, en vivo y en directo por las redes sociales de nuestra Radio Universidad de Chile y del Senado Universitario, Senado de la Universidad de Chile, y en diferido a través del 102.5 y de nuestra señal online para todo el mundo. Recordar que estamos recibiendo preguntas para nuestros panelistas a través de nuestras páginas de Facebook y también a través de la cuenta de Twitter Senado U, en esta conversación en la que estamos reflexionando sobre la relación entre las estructuras, la pandemia y la cultura, con Verónica Tapia, directora ejecutiva del Teatro de la Universidad Católica y presidenta de la Red de Salas de Teatro de la Región Metropolitana, y con el senador universitario y profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, Luis Montes. Bueno, Verónica, una pregunta dividida en dos partes, o si quieres te doy las dos orillas del río y tú construyes el puente, ¿no? Por un lado, una situación que es catastrófica para muchos artistas, que así como se habla de que hay personas que viven de lo que pueden generar durante el día, también hay muchos casos de artistas que probablemente son mayoritarios, que viven de lo que pueden generar en semanas o en el mes, ¿no? Y estamos en una situación extraña desde marzo. Pero por el otro lado, la pregunta de qué nos devela esa precariedad, ¿no? Que no se ve en otros ámbitos de la vida nacional.
Bueno, yo creo que esa es un poco la gran crisis que tenemos hoy con nuestros trabajadores y trabajadoras de las artes en general, que hemos vivido en el día a día, como a través de proyectos. Yo creo que el arte visual, eso debe ser, pero siempre casi, donde yo me proyecto y armo un año o armo mi vida a través de distintos proyectos, de clases que generalmente son con boletas de honorario, es decir, que en un minuto se cortan y luego tal vez vuelvan a los años siguientes o los meses siguientes. Y esa estructura había en cierto modo funcionado, como que daba esa sensación de libertad. Yo siento que a veces uno, como artista o trabajador de las artes, como que necesita, como que no se quiere anclar. A mí muchas veces me han dicho, ay, pero estar en una institución con horario, con estructura, muchas veces eso coarta también, o se siente que coarta la creatividad. Y entonces hoy nos damos cuenta que somos muy pocos los que tenemos como ese beneficio de estar en instituciones, que podemos pasar, que yo dentro de la red de salas como les llamo como un poco como los espacios que son más o menos estables. No sabemos qué va a pasar mañana, ni en su universidad, ni en mi universidad, ni en ningún espacio, pero en cierto modo estamos dentro de una estructura que puede soportar un poco más. En cambio hay otras estructuras que realmente, como tú dices, viven el día a día, o teatros, por ejemplo, que viven del bordero, realmente de lo que pagan las personas en su entrada. Y eso ya es algo que he tratado como de que uno puede imaginar, cuando hoy estos teatros están cerrados desde el 16 de marzo, y antes también las pocas veces que se pudieron abrir desde octubre, lo que vemos no es solo que se afecta a las personas que trabajan en ese teatro, sino que afecta a todo el ecosistema. Lo mismo un museo, lo mismo cualquier centro cultural, donde, por ejemplo, en un teatro, yo, la compañía, dejo de pagarle a la compañía, porque también nos vamos en porcentaje, por ejemplo, de ese cordero. El autor deja de percibir su derecho de autor. Los técnicos, diseñadores, productores, todos los trabajadores y trabajadoras de las artes escénicas dejan de percibir, porque al final somos la base de ese ecosistema. Los espacios somos los que vamos a recibir esa creatividad y ese arte para poder exponerlo hacia ese público o esa audiencia que quiere ver y quiere reflexionar sobre eso. Pero si no estamos, un poco se cae esa estructura. Va a estar en la calle, siempre se pueden encontrar otros lugares. Pero a mí eso es lo que me da miedo, que hoy los teatros o los espacios culturales están todos a punto de cerrar. Les quedará un mes, les quedará 2 meses aguantando, rascuñando, si es que, y cuando volvamos, si es que podemos volver y ya esté todo para poder hacerlo, los artistas y las compañías o como se estructure, no van a poder tener el espacio. Las películas chilenas no van a poder tener el espacio, los artistas no van a poder exponer en museos tal vez más pequeños o salas de exposiciones, porque van a estar cerradas, y ahí nuestra crisis va a ser mucho más larga. Entonces creo que ahí es donde a mí es lo que me da miedo y lo que trato todo el tiempo de decir: cuidemos estos espacios, porque estos espacios al final van a ser los que nos van a proteger a todos y a todas después también, y eso es lo que un poco sentimos que no se está haciendo.
Bueno, para que nos hagamos una idea de la envergadura de la crisis de la cultura a nivel mundial, porque es cierto que en Chile tenemos una precariedad particular, pero no tanto. La conversación de este día, martes 30 de junio del 2020, coincide con el conocimiento de la declaración en bancarrota del Circo du Soleil. Con lo cual se ha anunciado el despido de 3.500 trabajadores. Bueno, esta es una compañía a gran escala, ¿no?, que maneja otro tipo de presupuestos, pero bueno, si ocurre eso con el Circo du Soleil, hemos de imaginar lo que ocurre con las expresiones de la cultura en Chile. Ahora, yo quería, no sé, Verónica, querías agregar algo, parece, ¿no?
Que lo del Circo du Soleil es muy particular, porque al final ellos eran los que lo habían logrado. Que ese sistema, de la estructura que ellos tenían, lo habían logrado y habían podido ser como una gran empresa mundial de entretención, de circo, de, y hoy se cae igual que todas las demás estructuras.
Sí.
Eso también es una reflexión que es como, wow, uno era como el ejemplo, como si uno pusiera en marketing de la cultura o en economía cultural, es un gran ejemplo.
Sí, bueno,
¿qué pasa ahí?
Sí, hay una variable muy importante que tiene que ver con las políticas, que tiene que ver con la supervivencia de los trabajadores, pero yo también quería llevarlos al ámbito de los contenidos, ¿no? Y ahí yo haría un paralelo con el periodismo. O sea, ¿qué es lo que ocurre en el periodismo cuando no hay una política estatal y por lo tanto el periodismo ha de desempeñarse en un espacio que está al arbitrio del mercado? Y entonces, quiénes controlan los medios y qué tipo de contenidos se generan, ¿no? Bueno, llevemos eso al ámbito de la cultura, para no hablar de esta pandemia. Yo recuerdo aquí, por ejemplo, haber cubierto con mucho pesar el cierre del Teatro de la Memoria, ¿no? En la calle Bellavista, y de las reflexiones que hacía Alfredo Castro respecto al tipo de propuesta que esta sala, que tenía una línea curatorial muy valorada, tenía, y cómo simplemente no pudo sobrevivir. Recuerdo un paralelo con el cierre el Teatro de la Memoria en Bellavista, sí, y el Teatro de la Palabra en una de las calles laterales del barrio de Bellavista también, y una cuestión más o menos equivalente. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Le pregunto al profesor Montes, cuando más allá de las políticas, más allá de la cobertura de los trabajadores, no existe una concepción del Estado que garantice el espacio para que los artistas puedan desarrollar su trabajo, y de qué manera eso termina condicionando los discursos, las líneas de trabajo. En fin.
Bueno, la verdad es que lo que sucede, yo creo que está a la vista. Uh-huh. O sea, lo que tenemos hoy día es consecuencia de una manera de ejercer políticas culturales que yo creo que coincidimos todos en dos características, ¿no? La primera es su identidad asistencialista, por una parte, y segundo es su política de concursabilidad. Uh-huh. Como decía Verónica, el concurso y por lo tanto el proyecto tiene un corto plazo, ¿no? Un corto plazo, uh-huh, en el sentido que tú puedes estar trabajando uno o dos años sobre un proyecto, pero evidentemente la continuidad de tu producción no está necesariamente asociada a esa referencia. Y yo creo que, claro, se ha entendido siempre así, ¿no? Que en realidad el Estado no tiene por qué sostener. Y esto yo creo que ha sido lo que radica ahí profundamente el sistema artístico. Y en ese sentido, claramente sabemos que el mercado no necesariamente opera de forma, ¿cómo llamarlo?, efectiva en todos los ámbitos de la producción humana. Uh-huh. O sea, la verdad es que sabemos que puede funcionar muy bien, no sé, si vendes papa. Pero es bien distinto cuando estamos hablando de salud, de educación y con aquello que nosotros hemos venido a llamar derechos, ¿no? Y en ese sentido es que me parece que la estructura completa apunta hacia un valor, a una desvalorización de aquello que denominamos el mundo de la cultura, cuando, por ejemplo, sabemos que hay una incidencia importante en las mallas curriculares de los estudiantes de básica y de media en nuestro país, digamos. Cuando sabemos que la relación con aquellos productos culturales que entendemos como productos artísticos no se han educado desde niños, cuando sabemos que las instituciones culturales carecen de los medios, yo quiero ir a una noticia que se acaba de producir este fin de semana, ¿no? Mm. O sea, la inundación se llovió el Museo de Arte Colonial de San Francisco, donde se guardan piezas de la colonia tremendamente relevantes, ¿no? O sea, pinturas que están todas mojadas. O sea,
¿Esa es la Casa Colorada, profesor?
No. El Museo de San Francisco está al lado de la Iglesia de San Francisco.
¡Uf! Ya.
En la misma iglesia, o sea, como el mismo espacio.
Bueno, y la iglesia en tanto espacio también es patrimonio cultural de la nación, entonces...
Claro, pero lo que estamos pensando es entonces cómo... Bueno, y nosotros mismos tenemos una discusión bien importante ahora respecto de lo que nos cae a nosotros como universidad. O sea, sabemos el estado general de los museos, y nosotros mismos como Universidad de Chile tenemos espacios tremendamente relevantes que son pertenecientes a la universidad. Son la Universidad de Chile, como el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte Popular Americano, el Teatro Nacional Chileno, y el SEAC, que está en Plaza Italia, donde está la orquesta, el ballet y el coro. En ese sentido, la discusión que hemos tenido respecto del Museo de Arte Contemporáneo es primero ver cómo relevar la función, porque nuestros museos no tienen un carácter universitario meramente, ¿no? O sea, el Museo de Arte Contemporáneo cumple una función de carácter nacional.
Así es.
Y yo diría que principal y preponderante en el ámbito del arte contemporáneo en Chile. O sea, no hay ninguna institución que pueda compararse en términos de su relevancia para este ámbito en nuestro país. y por supuesto que estamos trabajando de forma muy intensa para dotarlo de una condición bastante mejor de la que ha tenido hasta ahora. Sabemos de las inmensas precariedades que ha tenido que afrontar su dirección en los últimos años, pero también es un es equivalente lo que pasa dentro de la universidad respecto a lo que está pasando fuera, ¿no? O sea, me parece que hoy día estamos en un momento bien interesante porque la universidad también, y hablo de la universidad en su conjunto, parece que el Museo de Arte Contemporáneo se ha puesto en un nivel de discusión que seguramente nos va a poder impulsar también discusiones respecto de los otros centros extensionales que están que son parte de la universidad. Y en ese sentido me parece que el robustecimiento de las instituciones que están asociadas de una u otra manera al Estado son tremendamente relevantes, incluso en términos secundarios, para poder revitalizar aquello que denominamos el mercado, porque yo me estoy preguntando, por ejemplo, ¿cuáles son las políticas de adquisición de obra de las principales instituciones de nuestro país en el ámbito de las artes visuales? O sea, ¿cómo adquiere obra, bajo qué lógica adquiere obra el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo Nacional de Bellas Artes, y cómo eso moviliza, por ejemplo, el ámbito de la, no solamente de la adquisición, sino fundamentalmente del estudio sobre las obras? Pues las obras no se compran solamente para almacenarlas, ¿no? Las obras lo que se adquieren justamente para terminar siendo un resguardo que permita la reflexión, el análisis, la investigación posteriormente sobre aquella producción que de alguna manera está ha sido producida en virtud de una reflexión respecto a la historia, a la contingencia de la política. Yo creo que en ese sentido me parece que el papel preponderante debe ser justamente de una columna central donde está donde se asienta una referencia desde el Estado hacia la producción de sus artistas y del mundo de la cultura.
Sí, ahí Verónica, preguntarte por una deriva de lo mismo que planteaba el profesor Monte, que me parece además muy interesante que se haya referido al rol de las universidades y a las situaciones que atañen a la Universidad de Chile también en esto. Por una deriva, una de las cosas que él afirmaba, ¿no? Esta lógica de la concursabilidad, que por un lado tiene esta otra variable de la ley de donaciones culturales, en lo que respecta a la concursabilidad. Esta idea que a veces se instala medio en broma, medio en serio, de que es mejor saber formular un proyecto que tener un buen proyecto, que ustedes lo han escuchado seguramente decenas de veces, y por el otro lado, respecto a la ley de donaciones culturales, que obviamente tiene muchas virtudes, pero también tiene algunas cosas que uno podría señalar, lo voy a decir de manera bien caricaturesca, ¿no? Si yo tengo una fábrica de chocolate, probablemente voy a tener desincentivos a financiar algún tipo de proyecto cultural que denuncie la explotación de los trabajadores del cacao, ¿no? Voy a decir, entonces se generan ahí ciertas cuestiones que no se transparentan del todo, pero que son inherentes a la lógica de esta política. ¿Cómo ves tú eso, Verónica, a la hora de pensar también en una política cultural, ¿no?
Mira, yo creo que igual es un tema como de largo aliento y complejo. Yo creo que nosotros tenemos que también sentarnos a pensar como qué estructura queremos, porque por el momento nosotros no somos un país que tenga como estructura de espacios culturales públicos. Los más parecidos a lo público, obviamente, son ustedes, que es la Universidad de Chile, que es pública y que tiene espacios culturales a su alero y que por ende son públicos, pero que no tienen, la conexión no es con ese Estado, está dentro de la universidad. Los espacios que creó el Ministerio, por ejemplo, o Consejo en su minuto, culturales en las distintas regiones, pasaron a estar en manos, por ejemplo, de los municipios. Lo mismo que pasó con la educación, hicieron exactamente lo mismo. Entonces, hay centros culturales que funcionan increíbles, porque hay un alcalde en ese momento que piensa y dice, ah, sí, vamos a hacer una corporación para que tengan libertad, y vamos a inyectar también recursos del municipio, y otros que solo son una gran infraestructura para los eventos municipales, para la gala de nos, etcétera, y no para lo que fueron hechos.
Y el resto del año están desocupados.
Y otros están desocupados. Ahí tenemos como las tres formas. Entonces, es como el pasar la cultura, como se pasó la educación a los municipios, al final es, yo no me voy a hacer cargo. Ya hice esta estructura cultural, y tenemos grandes estructuras culturales, pero yo no me voy a hacer cargo. ni de su curatoría, ni de su personal, ni de cómo va a llegar el público, ni de nada. Ustedes ahí están, y ahora, ¿cuál es el problema? No tienen plata para programar, por ejemplo. Lo mismo que hablaban, ¿quién? ¿Esos centros culturales tienen también para adquirir obras, por ejemplo, artísticas de cualquiera sea? Entonces, ahora el mismo ministerio se va dando cuenta de que quedan todos esos vacíos, y empieza a haber un sistema como de, ciertos centros culturales van a postular para poder adjudicarse programación, por ejemplo. Y al final todo cae en el concurso. Y ahí hay un gran problema. Yo creo que el que más se nota hoy es este fondo de emergencia. Nos están diciendo, tienen que concursar porque no hay otra forma de hacerlo, porque no tenemos una ley de emergencia como tienen otros sectores esa ley, y no solo tienen que concursar. Entonces, yo voy a concursar por el proyecto, pero aquí es una ley de emergencia. Lo que necesitamos es que las personas que están más críticas hoy, que no están recibiendo nada, puedan tener un aporte a través de lo que hacen bien, pero ahí no van a medir lo socioeconómico, van a medir la calidad artística del proyecto o la calidad de ejecución del proyecto. Entonces, no tiene sentido con la realidad, con lo que está sucediendo hoy. Yo lo puedo entender en un fundar, esté de acuerdo de que todo sea, no estoy de acuerdo que sea todo un concursable. Creo que casi como hemos llegado como a la parodia de como, y como tú decías, obviamente tienes que saber concursar, y la gente que sabe concursar se lo gana. No porque sea la mejor propuesta artística, sino porque sabes postular. Entonces, eso, bien, podemos discutirlo después, pero que un fondo de emergencia hoy sea concursable es como, es emergencia, es situación crítica, es cómo llegamos a nuestros trabajadores y trabajadoras directamente, o que de verdad ese fondo que es concursable lo que mida sea lo socioeconómico, por ejemplo. Que yo estoy más crítica que tú, entonces vamos a, me van a apoyar a mí en vez de a ti, ¿cachai? Porque si no, solo estamos apelando a la buena voluntad de la gente que diga, ¿sabes qué? Yo no voy a postular a este fondo de emergencia porque tengo un sueldo, entonces lo voy a dejar para los que realmente lo necesitan.
Sí, es complejo. Es complejo. Bueno, una de las cosas que ha demostrado esta pandemia, profesor Montes, también, bueno, lo sabíamos de antes, gente que lo ve ahora recién, ¿no? Es la tremenda desigualdad territorial. Dentro de las ciudades y entre ciudades en un país que es probablemente el más centralizado de América Latina. Lo vinculo con lo que decía Verónica, hay espacios culturales maravillosos que se han propiciado, entiendo que deliberadamente, en la periferia de la ciudad, pero que tienen severas dificultades para funcionar desde mucho antes de la pandemia. Pienso en que es muy difícil, mucho más difícil sostener ese maravilloso teatro del Espacio Mata en La Granja que el Teatro Municipal de Las Condes o el Teatro Municipal de San Joaquín, que un teatro en una de las comunas, o el Teatro Municipal de Providencia, por poner dos ejemplos, ¿no? Y lo digo porque cuando hablamos de los espacios culturales, por lo general hablamos no solamente de espacios que casi siempre están en Santiago, sino en determinados barrios, ¿no? Y yo me preguntaba, o nos preguntábamos acá, un arriesgo de parecer odioso, profesor Montes, hace algunos años, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien va a ver una obra al GAM y vive en el barrio Las Tarrias? ¿Y qué pasa cuando en el asiento de al lado hay alguien que viene desde Puente Alto y tiene metro hasta las 10:30 de la noche y acto seguido tiene que tomar un colectivo? Y no es lo mismo. Y como no es lo mismo, por un lado hay un acceso disímil por la pertenencia territorial a los espacios culturales, pero por el otro lado, me imagino, solo lo sugiero, ustedes son los expertos, se corre el riesgo de que se termine produciendo un círculo en el cual artistas que viven en determinados barrios generan contenidos para público que vive en determinados barrios, y eso excluye la manifestación amplia de lo que entendemos por cultura, a la que usted se refería al principio de este foro. Quería preguntarle cómo lo ve, ¿no? Porque probablemente, ya que estamos hablando de desigualdades territoriales de todo tipo, es una oportunidad para en un contexto como este plantear este tema.
Sí, por supuesto. A ver, me parece que ahí claramente estamos diagnosticando un mismo problema desde varias perspectivas. Me parece que Y cuando hablamos sobre la relación de la concursabilidad con, por ejemplo, la programación de ciertas salas, con la, incluso con la construcción de cierta infraestructura, porque hay ciertos casos que son ejemplares como los que usted ha nombrado recién, pero que seguramente también son nombrados por su excepcionalidad, ¿no? O sea, en ese sentido, seguramente sabemos que en el caso de las artes visuales, la mayor cantidad de galerías comerciales están en un sector, los museos están más bien centralizados. Y no tenemos más bien otros lugares donde esto acontezca. Yo con eso, el Centro Cultural La Granja, nosotros como Facultad de Arte con el Departamento de Artes Visuales trabajamos también con la Municipalidad del Bosque. Me parece que hay ciertos intentos justamente de poder quebrar eso que ya sabemos que funciona como una macroestructura. Pero yo diría lo siguiente, ¿no? O sea, el otro día estábamos en una reunión de investigación, creación en la facultad, y una profesora hace una pregunta tremendamente importante, ¿no? Que tiene que ver con justamente con poner en cuestión la concursabilidad. ¿Por qué todo debe ser concursable? Yo ahí me cuestiono, porque a veces en la cabeza de uno, estando en una universidad donde sabemos que muchas veces ha imperado la medición de ciertos logros a partir de cierto, ¿cómo llamarlo? Excelentismo, ¿no? Hace justamente que el concurso sea una cuestión muy relevante, y yo lo que quiero ir es detrás de eso, ¿no? O sea, el concurso existe porque no están todos los fondos disponibles, ¿no? O sea, solamente alcanza a premiar dos o tres proyectos que a veces son los mejores presentados. Yo me tocó ser jurado fondar un par de años, y justamente no solamente me interesaban a mí los proyectos que estaban muy excelentemente bien presentados, sino aquellos que podían producir un impacto no solamente en términos de la audiencia, sino también en relación a su propio medio, a partir de su calidad. Y no hemos sido, incluso a veces en las propias universidades, centros estables de producción artística, capaces de poder ir poniendo atención sobre esa calidad. Y en ese sentido es que los fondos vienen a premiar algunos proyectos. Y sabemos que esa concursabilidad aparece porque no tenemos la suficiente disponibilidad de recursos para poder distribuirla de otra manera que no sea solamente la apreciación de la, en este caso, de la excelencia. Y ya digo excelencia en un aspecto bastante distinto a la calidad. Yo en ese sentido creo que efectivamente el dejar al arbitrio del mercado obviamente va a propiciar ciertamente la creación o el fortalecimiento de ciertos núcleos por sobre la distribución de forma más equitativa y homogénea de la cultura en nuestro territorio. Y en ese sentido, vuelvo a insistir en la importancia, ¿no? de aquellas iniciativas, y estoy pensando en antaño, no me acuerdo cuándo, si no me acuerdo fue Nemesio Antúnez, el que sacó de las bodegas del MAC las colecciones del museo para llevarlas justamente a espacios territoriales donde no habían visto muy probablemente nunca una exposición de ese calibre, ¿no? Hay una histórica relación de eso con la granja, me parece. Y también aquello que puede ir produciendo espacios que han gozado justamente de esta estabilidad que permite pensar el asunto desde otra perspectiva, como somos la Universidad de Chile, que como bien decía Verónica, somos una universidad pública, pero fundamentalmente en un rol estatal, ¿no? Somos una universidad del Estado de carácter público, que debemos justamente pensarlo. Hoy se está discutiendo la política de extensión, ¿no? Me parece que ahí hay una cuestión muy, muy, muy relevante y donde vamos a tener yo creo que una alta incidencia también en la manera en que la cultura se debe cultivar. La cultura y el cultivo parece que son etimológicamente cercanos, ¿no? Para pensarla también de forma horizontal y transversalmente.
Sí, Estoy enfrentado a una paradoja. Me dicen que nos quedan 5 minutos y tengo una pregunta para cada uno que viene del público. Hagamos lo que podamos, ¿ya? Verónica, me llegan una serie de preguntas que tienen que ver todas con el Fondar, la estrategia del Fondar como mecanismo de subsidio que ha fomentado la precarización de los artistas. Eso es lo que dice el enunciado de la pregunta. ¿Cómo repensar el rol del Estado en el fomento de la creación sin una relación clientelar? Esta es otra afirmación de la pregunta, no es mía, ¿no? Como la establecida en el Fondar. Bueno, hay una serie de preguntas que rondan en torno al Fondar. Yo más bien te las comparto para que tú puedas hacer una reflexión. Ya el profesor Montes, bueno, ¿cómo participa la Universidad de Chile de una política de valorización salarial y por ente de integración a la protección social del trabajo artístico? Esto es, voy a leer textual, ¿eh? Cuando un académico de la Facultad de Arte se le paga, ese pago tiene que ver con labores de gestión académico, de clases, pero no se valoriza la producción artística o la elaboración de la obra, ¿no? Este es un debate que yo sé que viene desde hace algunos años en la universidad. Bueno, partamos por Verónica.
Yeah. Mira, yo creo que nosotros deberíamos de ir avanzando hacia una política. O sea, puede haber un porcentaje de concursabilidad. Yo también creo que hay ciertos proyectos o tipos de proyectos que podrían ser concursables porque obviamente no está, como decía el profesor, el presupuesto que uno quisiera. Pero creo que hay ciertas iniciativas que deberían ser permanentes. Por ejemplo, no sé, por los espacios culturales, hay hoy en día un fondo que se llama POIC, que son otras instituciones colaboradoras. Entonces, ¿qué hacen? El Estado le da plata para poder funcionar un año, pero tienen que hacer actividades que el Estado no es capaz de realizar. Al final tiene, por eso son otras instituciones que colaboran con lo que el Estado debería dar a sus ciudadanos, lo dan estas instituciones. Ellos tienen que concursar cada año. Entonces, yo siento que estas instituciones que llevan muchos años, que son importantes dentro de su medio y en las distintas regiones, deberían de por lo menos tener a 3 años, a 5 años, que esté un poco más permanente. Porque si estas instituciones lo tienen, van a poder proteger también los proyectos artísticos de las compañías, o por ejemplo, las compañías que son ya, que tienen una trayectoria, que puedan tener un proyecto a más largo plazo, es decir, que a 5 años yo pueda tener 3 o 4 proyectos. Que tal vez se les pueda dar a los espacios culturales que hablábamos recién, municipales, para programación. Porque si se les da a ellos para programación, eso va a llegar también a los demás. Entonces, creo que hay que poner foco en dónde podemos poner una permanencia que nos pueda ayudar a todos. No estoy pensando que solo así los teatros que hemos resuelto, o los centros culturales, etcétera, sino que eso que se dé pueda permear y ser una onda para que todos puedan ser beneficiados y que yo pueda hacer un proyecto dentro de esos espacios, por ejemplo, que dure 3 años y hayan distintas compañías haciendo proyectos de residencia. En Chile la residencia no existe, y no existe porque nadie financia una residencia, nadie financia el que un artista esté. Si hablamos al principio de que el tiempo vale, la residencia es lo que menos vale si lo vemos. Artistas pensando por meses sobre la creación, y nosotros no tenemos ese espacio porque nadie financia eso como en otros países que se financia. Hay que todos los espacios independientes o estatales tienen un financiamiento base, y de ahí se continúa y se van buscando otros fondos. Entonces creo que ahí hay una estructura que hay que pensar y que no es tan difícil. Yo creo que hay una voluntad, falta voluntad, eso quiero terminar, para poder hacer esos cambios estructurales.
Por lo general, cuando se quiere, tarde o temprano se puede. Profesor Monte.
Pero.
Voy a tratar de hacerme cargo de la pregunta. A ver, justamente me parece que cuando uno está en la universidad, trata de hacer ciertas equivalencias que permitan entender la posición, especialmente de las artes, que a veces tiende a no ser tan comprendida cómodamente en la universidad, ¿no? Es más fácil entender la posición de un científico, de un médico, un ingeniero, que la posición de un artista en la universidad. Y eso ha llevado a que se hagan esfuerzos bien importantes, especialmente en la nuestra, donde desde hace un tiempo a esta parte la creación no solamente ha tenido un modelo que permite verificar la producción de aquellos académicos que estamos adentro de la universidad, sino también incluso, como bien sabemos, una dirección dentro de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, ¿no? O sea, la dirección de creación existe, por lo tanto, el Nadie concepto crea. Mismo de creación sí. está exactamente está incorporado a nuestra universidad, a diferencia de otras donde esto no ha sido naturalizado, como aquí. Eso quiere decir que efectivamente la universidad sí tiene algunos mecanismos donde se verifica y se valoriza la producción artística, pero justamente yo creo que la pregunta tiene que ver con otra cosa, ¿no? Porque a nosotros efectivamente hay cierto porcentaje de nuestra jornada que está dedicada a la docencia, otra está dedicada a la administración, otra está dedicada a la extensión, a la investigación y la creación artística. Y por lo tanto, se supone que ya hay cierto porcentaje de nuestra actividad que está dedicado única y exclusivamente a la creación, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero no, eso no quiere decir que la universidad que en la universidad existan todos los medios para que uno pueda ejercer ese tiempo de creación a la producción de obra, porque puede ser que no existan los medios, o sería una equivalencia a la inexistencia de un laboratorio para el desarrollo de la actividad científica, por ejemplo. Y justamente yo creo que ahí es donde iba el punto donde hablaba de la profesora que me había interpelado sobre la concursabilidad, ¿no? O sea, ¿cuáles serían los medios, por ejemplo? Uno de los medios para evitar la concursabilidad sería justamente la estabilidad de los centros, ¿no? La estabilidad de los centros, como por ejemplo, centros de producción y desarrollo de obra. Como nosotros mismos destinamos un espacio dentro del Departamento de Artes Visuales en coordinación con las direcciones de investigación y creación para determinar un espacio de laboratorio que, o sea, hay una sala destinada justamente al desarrollo de ciertos proyectos que no están necesariamente anclados en los departamentos, sino más bien en las direcciones. Por lo tanto, yo creo que justamente trato de hacer esa nuevamente una equivalencia a lo que planteaba Verónica, que me parece del todo interesante, que es cómo dotar de recursos a aquellas instituciones que permitan descentralizar a veces, ojo, ¿no? O sea, no solamente todo el Fondart, sino que cómo los centros culturales pueden ser también lugares de relevancia para el fomento y la puesta en común, la puesta en valor, en comunidad de aquello que denominamos obra y cultura. En la universidad yo creo que sería algo equivalente. Yo creo que justamente ahora que tengo un doble rol, ¿no? Por un lado senador y por otro lado director de investigación, estamos trabajando fuertemente en ese rol. Director de investigación de la facultad, por cierto, porque no me voy a arrogar ningún otro cargo
bueno, que no me pertenece. Ya es bastante senador, ¿no? Bueno, hacer mención al final nomás, creo que no hay pecado en mencionar esto también, que menciona alguien que probablemente es de la comunidad universitaria, ¿no? Que también es importante entender cómo se da la desigualdad intrauniversitaria y abogar por una distribución distinta entre las distintas unidades académicas de la universidad. Estoy leyendo textual: no es esperable que las distintas carreras se autosustenten. Aquí voy a agregar yo entre paréntesis: y las dependencias tampoco. Hay saberes que la universidad debe proteger también, dado el aporte cultural no lucrativo que algunas de ellas generan al país, ¿no? Ese es un comentario que se hace también. Bueno, estamos llegando al final de este foro que venimos organizando desde el año pasado con el Senado de la Universidad de Chile y la Radio Universidad de Chile. Nos alegra mucho haber podido conversar hoy día sobre cultura. Hay que poner este tema en la primera línea de las conversaciones también, para que idealmente eso se traduzca en la primera línea de las políticas públicas. Hemos conversado con Verónica Tapia. Verónica, muchas gracias por participar de este foro.
Muchísimas gracias por la invitación, estuvo muy interesante y también abre así a otras reflexiones, así que maravilloso.
Sí, pues. Y en su doble rol de anfitrión y de panelista, ¿no? Al senador universitario Luis Montes. Profesor senador, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, feliz de participar. Verónica, un gusto haber compartido este espacio también contigo de reflexión, de conversación, y por supuesto dispuesto a las invitaciones que vengan para poder estar nuevamente con ustedes en la radio.
Sí, bueno, el viernes vamos a entrevistar al profesor en el noticiario, ¿no? Sobre esto que le ha dado a la gente por votar estatuas, ¿no? Ese es el punto de partida de la conversación para hacer una reflexión sobre espacios públicos, lectura simbólica y en fin. Bueno, llegamos al final de este foro. Sigan, por supuesto, las redes sociales del Senado de la Universidad de Chile. Sigan su trabajo, que hace una contribución muy importante para la universidad y también para el país, que es una de las razones por las cuales hacemos estos foros. Que estén muy bien.
El Senado Universitario y Diario y Radio Universidad de Chile presentaron Noveno Foro Radial Hablemos Todos. Sector cultural en crisis, pandemia o precariedad histórica. Participaron de este foro Verónica Tapia, presidenta de la Red Salas de Teatro de la Región Metropolitana, y Luis Montes, senador universitario y académico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Condujo el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López.